En La Hamaca nos tomamos un momento para pensar, analizar y llevarlo de lo bíblico a lo práctico con Elfriede Jans de Verón.
4 minutos que pasan de las 3 de la tarde y ya arrancamos una nueva edición de Lo Bíblico a Lo Práctico. Y eso gracias a la presencia de nuestra querida profe, Elfriede Jans de Verón, que está con nosotros como siempre, una vez más. Hola, profe, ¿cómo anda?
Hola, muy bien, ¿y vos?
Todo tranqui. ¿Cómo estás? Qué bueno, bien, bien estamos y súper contentos de empezar una nueva edición y un nuevo libro que vamos a estudiar.
Exactamente, el libro de Filipenses.
Filipenses, sí. Saque sí. Todas sus Biblias. Si vos estás con nosotros a través de Facebook Live, bienvenido, bienvenida, estamos re contentos de que estés con nosotros.
Sí, y quiero, profe, en primer lugar también agradecer a Dios por todas aquellas personas que están escuchando ese programa porque buscan más de Dios, porque quieren estudiar la palabra de Dios, tienen deseo, tienen hambre de conocer más a Dios, porque realmente estamos orando mucho para que el Señor pueda enviar hambre a nuestra tierra, a nuestro país, al Paraguay, pero no hambre de comida, porque eso es lo que menos queremos. No. Queremos que haya abundancia de comida.
Exacto.
Pero que Dios envíe hambre de oír la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos da dirección, que nos muestra cómo vivir la vida cristiana, qué hacer y qué no hacer. Entonces, gracias a Dios por todos aquellos que están escuchando para aprender más de Dios.
Absolutamente. Y mientras más aprendemos y más entendemos de su palabra, mejor nos va.
Así es.
Y más podemos aplicar en nuestra vida lo que es el testamento, lo que Él nos dejó.
Así es, porque Dios es nuestro creador y Él sabe lo que nos conviene y cómo es lo mejor, o sea, qué es lo mejor para nosotros.
Absolutamente. Bueno, sí. Comencemos.
Vamos a comenzar con el libro de Filipenses. Habíamos terminado el libro de Santiago. Entonces ahora queremos comenzar Filipenses, y yo había escrito un libro hace algunos años atrás y lo titulé Filipenses, una vida triunfante.
Sí.
Sí, y realmente eso es un libro que nos anima a triunfar, a salir victoriosos, a agradar a Dios y a tener gozo en nuestra vida cristiana. Y eso es lo que queremos estar aprendiendo. Y el texto que hoy queremos ver, encontramos en Filipenses, el capítulo 1. Y ahí primero tenemos la salutación y luego del 3 al 11. Pero primero quiero dar un poquito un cierto
contexto.
Cuando el apóstol Pablo escribe esa carta a los Filipenses, él estaba en la prisión, probablemente en Roma. Ahora, ¿qué relación él tenía con esta iglesia de Filipos? Es que él mismo había fundado esta iglesia. Él era el que llevó el mensaje de salvación, que llevó el evangelio a la ciudad de Filipos. No sé si te acordás que él había tenido una visión una noche, que vio a un hombre que llamó que pasen a Macedonia para predicar. Y él obedeció esta voz y se fue. Y la primera ciudad en donde se fue, en Macedonia, era Filipos.
Oh, su primera parada.
Sí, su primera parada, donde realmente se fundó, no sabemos si de paso se fue a otra iglesia, a otra parte, pero donde se fundó una iglesia cristiana. Uh-huh. Entonces, él tuvo relación, o sea, conoció a los hermanos de Filipos desde el comienzo. O sea, él fundó esa...
O sea, nace con él.
Nace con él, con su predicación, exactamente. Y ahora, cuando él escribe esa carta, él está preso, él se encuentra lejos de la iglesia, pero él siempre se acuerda muy positivamente de esa iglesia. Era una iglesia que él amaba muchísimo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso él escribe a esta iglesia, más o menos 10 años después de fundarse la iglesia. Después de los primeros creyentes que había ahí, más o menos pasaron 10 años cuando él escribe esa carta. Uh-huh. Entonces es importante tener en cuenta eso, especialmente que él no es que está libre, que hace lo que quiere, que se va de lugar en lugar para predicar como había sido su costumbre, sino que él se encontraba en la prisión, ¿sí? Ese contexto es muy importante.
Y a pesar de todo, es uno de los libros que más anima en la Biblia.
Exactamente, que más habla del gozo.
Sí.
Sí, es realmente muy interesante este libro. O sea que el gozo, la paz, no depende de las circunstancias externas, sino depende del corazón y de nuestra relación con el Señor también, ¿sí? Entonces, él comienza, como en todas sus cartas, en casi todas sus cartas,
sí,
con una oración, ¿sí? Oración por los filipenses. Y yo llamo esto el título Oración Victoriosa. La vez pasada en el libro de Santiago habíamos visto si alguien está afligido, ¿qué tenía que hacer?
Haga oración.
Haga oración. Luego dice, por los enfermos hay que orar. O sea, nos enseñó algo, ¿sí?, sobre la oración. Pero aquí sigue enseñándonos. Pero la oración que aquí, de lo que queremos aprender, es la oración de intercesión, ¿sí?, de orar por otros.
Okay.
Porque nosotros oramos por nosotros, nosotros en la oración podemos adorar a Dios, oraciones de gratitud, oraciones de diferentes clases de oraciones. Pero aquí específicamente son oraciones por otras personas, ¿sí? Entonces, eso queremos aprender hoy aquí de esta carta, con qué actitud orar por otros y qué orar por los demás.
Sí.
Y yo creo que es un tema muy importante porque seguro que hay muchos padres que están orando por sus hijos.
Gente que se convirtió, que el resto de la familia todavía no.
Exacto.
Quizás.
O por los familiares, o sí, mismo hijos por sus padres.
Que puede ser viceversa.
Sí.
Los hijos se han convertido y los papás todavía no conocen al Señor.
Exactamente. Y los padres a lo mejor están en una situación muy difícil, muy complicada. Y hay oraciones. Constantemente estamos orando los unos por los otros. Y eso es también lo que debemos hacer.
Sí.
Sí, porque nuestra oración llega al trono de Dios para que Dios responda y pueda actuar a favor de las personas. Bueno, lo primero, que no sé si leemos todo, pero se basa, si las personas tienen la Biblia,
sí,
en Filipenses, el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 11.
Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Sí, hasta ahí, gracias. En primer lugar, vamos a ver un poquito con qué actitud él oraba, ¿sí? Porque depende mucho también. Nosotros podemos orar a lo mejor con enojo, ¿qué actitud tenemos hacia las personas por quienes nosotros oramos?
Sí.
Y aquí hay algunas cositas que voy a ir mencionando nomás. Primero dice, doy gracias a mi Dios por cada uno, o sea, por ustedes. Él comienza con gratitud. Seguro que no eran todos perfectos, estos hermanos, pero él ora con gratitud en el corazón.
Sí.
Dar gracias. Y yo creo que es muy importante cuando nosotros oramos por las otras personas en la iglesia.
Aunque no haya nada de qué agradecer en el momento.
Algo va a haber. Si buscamos algo bueno va a haber siempre, ¿sí? Entonces, pero es muy importante, no solo con queja en el corazón.
Uh-huh.
Ay, no va a cambiar luego nunca esa persona, voy a orar. Pero así con esa actitud de más o menos de resignación o no. Aquí él da gracias a Dios. Y nosotros eso en las iglesias también tenemos que aprender, porque a veces oramos más por aquellos que están pasando muy mal, o que andan más o menos apartándose del camino del Señor, que no están bien. Entonces oramos por ellos. Es muy bueno eso. Pero no nos olvidemos de dar las gracias también por aquellos que están bien, que están sirviendo a Dios.
O sea, los tenemos líderes que recordar también.
Exactamente. Dar gracias por los pastores, por los misioneros, por los evangelistas, por todos aquellos que se esfuerzan para llevar el mensaje de Dios, ¿sí? Entonces, y por todos los hermanos, por nuestros hijos, ser agradecidos, dar gracias a Dios. Entonces, él comienza la oración con gratitud. Luego en el 4 dice, con gozo, rogando con gozo por todos vosotros. Uh-huh. O sea, no le es una carga, ¿sí? No le es una carga impuesta, sino él agradece que puede interceder, ¿sí? Entonces, con gozo orar por los demás.
Sí.
Eso también es muy importante. No, como dije, no con quejas, no todo ver todo negativo, sino con gozo. Y luego dice en el 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo él ora? Con confianza, ¿sí? Porque él dice, estando persuadido de esto, que Dios va a actuar.
Sí.
Que Dios va a seguir haciendo su obra.
Pero eso significa que tenemos que tener una certeza de que eso va a pasar.
Fe, tenemos que tener fe, porque...
Y eso significa a veces ir contra lo lógico.
También.
Porque vemos un panorama devastador, vemos todo sí. negro, y tenemos que tener esa certeza,
sí.
entonces.
Y creer, confiar, que Dios, el que comenzó la obra, porque a veces las personas reaccionan mal.
Sí.
Pero no significa que Dios no esté obrando ya en sus vidas. A veces justo reaccionan mal porque el Señor, el Espíritu Santo, está obrando en sus vidas y no quieren humillarse, no quieren rendirse a Dios. Entonces actúan como rebeldes contra todo lo que es la palabra de Dios, contra el Evangelio, ¿sí? Pero Dios está obrando. Entonces, si nosotros hemos orado por esas personas, tenemos que tener la certeza que Dios está obrando y que va a seguir obrando. Pero orar con confianza. Y siempre me acuerdo de un pastor boliviano creo que sí, uh-huh. y que él dijo que muchas mujeres que su marido no anda en el camino del Señor, entonces están orando y piden al Señor por su marido y dicen, sí, en la oración yo tengo fe que Dios le va a cambiar, y oran por su marido, y después salen de la oración, de la pieza de la oración, se encuentran con su marido y lo primero que dicen, no vas a cambiar luego nunca.
¡Bodoque! ¡Soquete!
No vas a cambiar. Entonces, ¿dónde quedó la fe?
Ok.
Oró, pero se ve que no con fe. Porque si
no aplicó.
Si dice que nunca vas a cambiar, o los padres también, puede ser que decimos, nunca vas a cambiar. Entonces, quiere decir que no oramos con fe. Mm. Porque el que ora con fe tiene esperanza, tiene la confianza que sí va a cambiar. Encima decirle a la persona nunca vas a cambiar es como una maldición, sí, es
claro.
como una maldición. Entonces de decirle
¿Pero
luego
tiene ese peso de verdad decirlo
mal, qué es mal decir mal,
hablar mal,
sí, y eso quiere decir que no hay fe que va a cambiar. A veces es por decir nomás, como los padres que a veces
dicen nomás. Sí.
Ni ellos creen lo que dicen, ¿sí? Pero no tendría que ser así. Entonces dice, él está persuadido, está con confianza que lo que comenzó Dios, que lo va a llevar a cabo, que Dios va a seguir obrando. Eso quiere decir que él también vio que había muchas cosas no perfectas todavía en la iglesia. ¿Sí? Por eso dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. O sea, había muchas cosas todavía que no eran perfectas, uh-huh. pero que él tiene la fe, la confianza, que sí van a seguir adelante en el camino del Señor. Y luego también en el 8, que él ora con mucho amor. Y
sí.
eso yo creo que es muy importante. Os amo a todos vosotros, dice, ¿sí? Y eso es muy bueno también, que la oración... lo que oramos, pero que después le mostremos también amor a esas personas, ¿sí? Cuando oramos por las personas, es porque les amamos. Y eso tenemos que demostrarlo también en hechos también, ¿sí? Entonces...
O sea, pero no solo decirlo, porque de repente, por ejemplo, orás por alguien y le mirás y no sentís amor ni un poquitito, no te cae ni un poquitito bien. Yo te amo, fulano.
Ah, sí.
Y no se nota, pareciera que está diciendo lo contrario.
Sí, y eso también sucede, ¿sí? Pero
tenemos, o sea,
si
tenemos
no
que esforzarnos.
Exacto. Y pedir a Dios.
¿Que te dé amor?
Que me dé amor hacia esa persona, sí. Porque su amor está en realidad en nosotros. Tenemos que dejar nomás que fluya. Tenemos que dejar
como
nomás...
Como que se active.
Que se active, exactamente. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y es increíble que cuántas veces hemos leído historias, hemos visto, escuchado, cómo pueden perdonar, cómo pueden amar a personas que realmente les han hecho daño. Pero es obra de Dios.
Sí, es Dios.
Sí, es Dios el
Porque
que
hay
hace.
Cosas terribles.
Sí, sí.
Que han pasado y que las víctimas han perdonado.
Y sí, se han perdonado.
Y vos decís, ¿cómo puede ser que perdone algo así? Es sí. espantoso. Pero perdonan porque
sí.
es Dios.
Así, porque Dios es Dios. Y Él pone en el corazón de las personas, ¿sí? La capacidad de perdonar, de amar. Entonces, aquí tenemos cuatro puntos. ¿Cómo Él oraba? Y ese es para nosotros. Él oraba con acción de gracias, dando gracias a Dios.
Sí.
Con gozo, ¿sí? Uh-huh. Con gozo. Así que eso también tenemos que aprender a orar con gozo por las personas, ¿sí?
¿Y qué pasa si no sentimos gozo?
Y a lo mejor pedir otra vez al Señor que nos dé gozo, ¿sí? Que nos dé gozo o orar hasta que tengamos gozo para hacerlo.
O sea, porque es un trabajo de persistencia.
Eso también, sí. Es un trabajo de... Pero que no sea algo por obligación nomás. Porque le prometimos, pues, que íbamos a orar. Entonces, sino que realmente con gozo, que sea un privilegio poder orar por los demás. Así que en eso también el Señor nos ayude. Y yo creo que sí vamos a encontrar cuanto más oramos... más gozo vamos a encontrar también. Y él oraba con confianza, que Dios va a hacer la obra, y oraba con mucho amor. ¿Sí? Eso era entonces la actitud. Ahora vamos a pasar lo que el contenido de la oración.
Sí.
Disculpe. Uh-huh. Por lo que él oraba. Primero, en el 9, él oraba para que vuestro amor abunde aún más y más. O sea, lo primero era, él sabía que había amor, pero el amor no es perfecto, nunca es. Siempre podemos crecer en el amor.
Sí, si estamos vivos, sí.
Exactamente. Porque según la palabra de Dios, hay una deuda que siempre vamos a tener con el prójimo, y es la deuda de amar. Eso nunca, todas las otras deudas tenemos que cancelar para terminar las deudas. Pero el amor siempre es una deuda, siempre es un deber nuestro, ¿sí? Entonces dice para que crezca, que el amor entre, que abunde más y más. Y si queremos saber lo que es el amor, tenemos que leer 1 Corintios capítulo 13. Yo creo que ahí está muy claro lo que es el amor. Que
mucha
ahora
gente
no podemos
toma
hacer.
Como esa definición del amor romántico, pero en realidad no es. Ese es el amor de Dios.
Sí.
Primera de Corintios 13.
Exacto. Sí, exacto.
Porque suele leerlo en las bodas y tipo, pero en realidad todo lo que dice en Primera de Corintios 13, que el amor no se envanece, que no lo busca lo suyo,
sí.
y todo lo demás.
Es, no, es tan como, romántico. ¿Eh?
No es romántico, es como sí. Dios nos ama.
Sí, exacto. Es como, y dice luego, el mandamiento nuevo que yo les doy, dice Jesús, es que améis como yo os he amado. Ese es lo nuevo. Ya en el Antiguo Testamento decía que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos.
Sí.
Pero Jesús dice, lo nuevo es que amen como yo les he amado. ¿Sí? Entonces, eso con el amor del Señor realmente. Entonces, pide por más amor. Y eso también los que estamos en las iglesias o en la familia, de orar siempre que el amor abunde. Que haya más amor. Pero también dice que el amor tiene que ir acompañado con ciencia y conocimiento, dice en el versículo 9. Ahí hay versiones que dicen con discernimiento.
Okay.
Porque esta palabra conocimiento es de conocer, de discernir, diferenciar entre lo bueno, lo no bueno y lo mejor. Porque ahí dice en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Entonces, lo que él ora por la iglesia
tipo,
de
para
Filipos,
que seamos sensatos.
Exacto. Que seamos sensatos, que sepamos diferenciar, discernir. Eso es lo que él pide y eso tenemos que orar mucho. Especialmente a todos los padres, los líderes en las iglesias. Por los jóvenes que tengan discernimiento. Que puedan diferenciar y a probar lo mejor. Porque no es nomás entre lo malo y lo bueno, sino también hay que diferenciar entre lo bueno y lo mejor, para elegir lo mejor, ¿sí? Entonces, eso necesitamos orar muchísimo por nuestros jóvenes, porque tienen tantas decisiones para tomar en la vida, ¿sí? ¿A dónde ir? ¿En qué fiesta participar? ¿Qué música escuchar? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer? ¿Dónde divertirse? ¿De qué manera? ¿Sí? Y luego las decisiones, ¿qué estudiar? ¿Y con quién casarse? ¿Con quién ponerse de novios?
¿Cuándo hacerlo?
Todo eso. Y que tengan discernimiento, porque personalmente creo que hay muchísimos divorcios. Muchos divorcios porque ya se casaron mal. Sí. O sea, no pidieron a Dios por discernimiento,
pero
no pidieron por
eso
su
inclusive
dirección.
Entre jóvenes cristianos.
Eso también.
Porque sí. Es como una especie de, no, yo estoy luego en la iglesia, Dios va a bendecir mi matrimonio. Uh-huh. Pero no siempre.
No es así. Hay que pedir al Señor por dirección en todo lo que hacemos, y más en esas decisiones, y que puedan aprobar lo mejor. No es nomás lo bueno, porque muchas veces dicen, no es nada malo. A lo mejor no es nada malo, pero tampoco es lo mejor. No es tampoco para edificación, no es lo mejor. Y nosotros tenemos el ejemplo de María y Marta, ¿sí? Las hermanas de Lázaro. Marta, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo, cocinando, algo muy bueno. Y María se sentó para escuchar la palabra de Jesús. Porque, ¿y qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Ella eligió lo mejor.
Sí.
Porque Marta hizo lo bueno, pero ella lo mejor. Entonces, muchas veces también es entre cosas que en sí a lo mejor no son malas, pero tampoco es lo mejor para nuestra vida. Tampoco es lo que más nos edifica.
Sí.
Entonces, discernir. Y vos que estás también al frente, y muchos otros que están al frente de grupos, de jóvenes, ¿sí? De orar constantemente por discernimiento, como padres también, para que puedan discernir
cada
y elegir
persona
lo mejor.
Que sea de ejemplo, que sea líder de alguna manera, que sí. Tenga un impacto a su alrededor, sí. Tendría que estar orando así.
Exacto. Así mismo. Porque eso es lo que más les hace falta, especialmente a los jóvenes. Y lo mismo a los adultos también. Los matrimonios también. ¿Qué tienen que hacer para elegir lo mejor? ¿Sí? Para no equivocarse. Porque hay a veces equivocaciones que toman parejas que después se lamentan. A lo mejor no era nada malo en sí. Muchas veces hay personas que, no digo que no está mal de viajar por mucho tiempo, algunos por necesidad, por trabajo lo hacen, pero abandonar por mucho tiempo cuando no es necesario, cuando es necesariamente necesario, uh-huh. ¿Sí? Puede afectar mucho, y tienen que orar mucho por discernimiento. Hay que orar muchísimo, ¿sí? Especialmente si afecta a nuestra familia. No es tomar nomás la decisión. O mudarse nomás, por mudarse nomás.
O tomar determinaciones o trabajos nuevos.
Exacto.
Cosas que pueden afectar a la familia.
Sí, que afecta a la familia, sí. Entonces, de orar a Dios por discernimiento. Y luego también pide en el 10, para que sean sinceros e irreprensibles. Sinceros e irreprensibles. Eso también pide. O sea, que sean cristianos sinceros. ¿Qué significa sinceros? ¿De dónde viene la palabra sinceros? Viene de sincera. ¿Sí? ¿Cómo era? Anteriormente, en el tiempo de los romanos, sí. Se hacían muchos utensilios de cerámica. Y entonces, a veces se rompía ese utensilio, sí. Esos jarros o algo. Y si estaba un poco rajado, entonces la gente muy pronto, para venderlo igual que lo que hacían, lo cubrían con cera.
¡Oh!
Sí, lo cubrían con cera para tapar. Y luego, pero los que sinceramente, o sea, los que vendían las cosas que no estaban
genuinas,
entonces ellos ya empezaban a poner, cuando vendían sus jarrones o lo que...
Sincera.
Y sin cera. O sea que era íntegro, entero, que no tenía ni una falla. Sí. Entonces, de ahí viene sincero. Entonces, pide que seamos sinceros, que no tengamos que cubrirnos, para no tener nada que esconder, ¿sí? Porque a veces queremos maquillarnos, o sea, a lo mejor no somos tan sinceros, claro, tan íntegros,
ocultar.
Pero ocultar, exactamente, porque eso era para ocultarse, ¿sí? Entonces él pide para que sean sinceros, ¿sí? que sean genuinos, y eso tenemos que orar mucho también, en primer lugar para nosotros,
claro,
que nosotros no seamos hipócritas, sino que podamos ser sinceros para honrar y glorificar a Dios, que no haya nada en nuestra vida lo que tenemos que esconder, ni delante de nuestro esposo, delante de nuestra esposa, de nadie, sino que seamos así como somos, siempre, sí, en cualquier lugar. Así como José en el Antiguo Testamento, él era un creyente fiel al Señor, o sea, no cristiano porque era en el Antiguo Testamento, pero que amaba a Dios, fiel al Señor en cualquier circunstancia. Lejos de sus padres, nadie le miraba, pero él era fiel a Dios.
Sí.
Y eso es ser sincero. No importa dónde, si estoy lejos, sola, en otro país.
¿En qué circunstancia?
En qué circunstancia.
Ser íntegro.
Ser íntegro, exactamente. Y eso es lo que pide. Así que, resumiendo, podemos decir cuatro cosas lo que él pide, ¿sí? Que el amor siga creciendo. Uh-huh. Que ellos puedan discernir lo mejor, ¿sí? Que sean sinceros e irreprochables. Entonces, de orar eso por nuestros hijos, por la iglesia, por los jóvenes de nuestro país, que el amor abunda más y más, que sean sinceros y que puedan discernir y discernir lo mejor. Y al mismo tiempo orar por nosotros también eso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y luego en el 11... dice también que sean llenos de frutos de justicia. ¿Qué serían los frutos de justicia?
¿Qué son?
Es el fruto del Espíritu.
Uh-huh.
Sí, el fruto de... ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Amor.
Paz, paciencia,
gozo,
bondad.
Paz, paciencia,
benignidad.
Bondad, benignidad.
Templanza.
Mansedumbre. Entonces pide para que eso pueda reinar en la vida de ellos, ¿sí? De los creyentes de Filipos. Eso es lo que encontramos aquí, y que podamos orar así, que el Señor nos ayude para aprender, porque a veces nosotros tendemos mucho a orar cuando están enfermos.
Sí.
A orar cuando están mal.
Sí.
Ahí nos acordamos para orar.
Claro, cuando sí. aprieta el zapato.
Sí, exactamente. Orar por lo económico. Orar por los estudios, todo está bien. No está mal.
Pero debe ser más activa.
Es más importante, es por lo espiritual, por lo interno, ¿sí? Para que las personas puedan discernir, puedan tener espíritu de revelación, elegir lo mejor, amar más, ¿sí? Y por nuestro país, yo creo que es lo mismo. Queremos que haya abundancia de pan, como dije al comienzo, pero también que haya hambre de la palabra de Dios, de encontrarse con Dios. Eso
quizás
tenemos que orar.
Es el escenario más esperanzador que podemos imaginarnos.
Sí.
Una nación donde no haya hambre de pan,
sí,
pero sí haya hambre de la palabra.
Exacto.
No me puedo imaginar una población más feliz.
Sí, exacto. Porque va a buscar en la palabra qué hacer, cómo actuar, cómo gobernar, cómo vivir, cómo hacer el trabajo.
Sí.
La Biblia está llena de consejos. Consejos para los empleados, consejos para los amos, o sea, los patrones. Consejos para todos, para los padres, para los hijos, para los que están en autoridad, para los que están sujetos a autoridades, ¿sí? O sea, para todos. Entonces, lo mejor es tener hambre, buscar a Dios, buscar de aprender de su palabra. Y eso tenemos que orar por nuestro país, por los jóvenes, para que elijan lo mejor,
no solo lo bueno,
lo mejor, sí.
Sin duda alguna. ¡Wow! ¡Qué lección que tuvimos el día de hoy! Increíble. Gracias, querida profe.
Con mucho gusto.
Y nos encontraremos nuevamente, porque ya pasó rapidísimamente la hora, en una nueva edición el próximo miércoles.
Así es. Bendiciones.
Esto fue De lo Bíblico a lo Práctico con Efride Jans de Verón.